Megatron is ready.
Universo Prohibido con Alberto Guzmán.
This is the strangest story I have ever heard. Take a seat, grab a drink and listen to my words.
Hoy hablaremos de los castrati, de la historia de aquellos niños a los que se anulaban sus gónadas con el objetivo de que mantuvieran sus dulces voces angelicales con la potencia de un adulto en la madurez. La fiebre por las agudas voces de los hombres se dio especialmente hacia finales del barroco y se extendió hasta bien entrado el clasicismo. Hablamos de finales del siglo XVII y bien entrado el siglo XVIII. Todo tiene una explicación científica. Bajo la influencia de la secreción testicular, las cuerdas vocales masculinas aumentan en un 67% en los hombres adultos en comparación con los niños preadolescentes, mientras que en las mujeres el aumento es tan solo de un 24%. Esta mayor longitud y un aumento de la masa de las cuerdas vocales es la responsable de la disminución del tono de voz masculina durante la pubertad. Desde finales del siglo XVI, la castración se llevó a cabo en Italia para preservar la voz masculina inquebrantable en la vida adulta. Pero ese tono alto se acompañaba ahora por cámaras resonantes completamente desarrolladas y una gran capacidad torácica, dando lugar a la voz única del castrato. El estímulo inicial para la producción de castrati provino de la Capilla Sixtina en Roma para proporcionar cantantes para la compleja música de la iglesia de la época. La segunda razón fue la llegada de la ópera a Italia a principios del siglo XVII. Los niños fueron castrados entre las edades de 7 y 9 años y se sometieron a un largo periodo de entrenamiento de su voz. Un pequeño número de ellos se convirtieron en estrellas de la ópera internacional, de las cuales la más famosa fue Farinelli, cuya voz tenía más de 3 octavas. A finales del siglo XVIII, las modas en la ópera habían cambiado y los castrati decayeron, excepto en el Vaticano, donde la Capilla Sixtina continuó empleándolos hasta 1903. Que se movía mucho dinero. Eran verdaderamente la moda de Europa. Los más famosos podían ganar fácilmente hasta 4 veces más dinero cada mes que un conde o un duque. Así que los padres de los niños que cantaban muy bien en el coro de la iglesia local, en Italia fundamentalmente, se planteaban si el niño les podía sacar de pobres y tomaban la decisión por ellos. Pero maticemos algo importante. La operación en sí nunca fue legal, por lo que en la mayoría de las ocasiones se realizaban por cirujanos decididamente poco fiables. Y las familias tuvieron que inventar historias complejas de accidentes para justificar lo que le había ocurrido a los niños. Por ejemplo, desde caerse de un caballo hasta ser atacados por un jabalí. Ejemplos conocidos por muchos de nosotros son Francesco Bernardi, o Senesio como se le conoció, que nació en 1686... y apareció en muchas de las obras de Händel, incluidas las óperas de Julio César o Rodelinda. Farinelli llegó un poco más tarde, pero rápidamente se convirtió en uno de los músicos más famosos de su época. Nació como Carlo Maria Michelangelo Nicola Brocchi en 1705. Sus padres probablemente decidieron encontrar a alguien para operarlo como resultado de la muerte de su madre. Tener un castrato en la familia podría generar mucho dinero. Farinelli tenía una voz de soprano penetrante, plena, rica, brillante y bien modulada. Su entonación era pura, su trino hermoso, su control de la respiración extraordinario y su garganta muy ágil, de modo que ejecutaba los intervalos más amplios con mucha rapidez y con mayor facilidad y firmeza. Incluso fue contratado por la reina Elisabetta Farnese, España para curar la depresión de su esposo, el rey Felipe V. La castración se declaró oficialmente ilegal después de la unificación de Italia en 1861, pero no fue hasta 1878 cuando el Papa León XIII prohibió a la Iglesia contratar castrati. Y el final oficial llegó en 1903 con Pío X, cuando declaró que siempre que sea deseable emplear las altas voces de sopranos y contraaltos, estas partes deben ser tomadas por los niños, según el uso más antiguo de la Iglesia. El último de los castrati en cantar en el coro del Vaticano fue Alessandro Moreschi, y sobrevive una asombrosa grabación de él cantando realizada en 1902. Moreschi se retiraría solo unos años después, en 1913, y murió en 1922 en la más absoluta soledad. Esta grabación de Moreschi no es uno de sus mejores momentos, pero es lo más cerca que estaremos de escuchar una voz que ha desaparecido para siempre del mundo clásico. Pero, ¿cómo era el proceso de la castración? Como el propio nombre de estos cantantes indica, esa operación consistía en la amputación de los testículos, pero hay que señalar que, en sentido estricto, no era una castración de todo el aparato genital. A falta de anestesia, el médico, el barbero o un especialista espontáneo les administraba opio que a veces resultaba letal, como así ocurría en el estrangulamiento momentáneo de la arteria carótida para inducir la pérdida de conciencia. Luego eran introducidos en un barreño de leche o en agua caliente para mitigar el dolor. Pero este protocolo se daba cuando había cierto cuidado, porque en situaciones más precarias se les emborrachaba y se procedía a la amputación, sin más, de los testículos. Mejor suerte corrían los niños cuando la operación se preparaba mejor. Había tres opciones a seguir: cortar directamente los testículos, aplastarlos hasta producir necrosis, o cortar los conductos que desembocan en ellos. De cualquier forma, el dolor posterior era espantoso y se alargaba durante semanas. La operación anulaba la producción de hormonas masculinas, que es la testosterona, y de los espermatozoides. Se frenaba así el desarrollo, como la aparición de vello y sobre todo de la laringe, que mantenía el tono vocal propio del niño, ampliado por la caja torácica, que sí continuaba su crecimiento normal. De ahí la espectacularidad de sus voces dulces y a la vez muy potentes. Por otra parte, como efecto secundario, los huesos de sus extremidades se alargaban desmesuradamente, por lo que casi todos ellos eran espigados, de fuerte torso y un bello y delicado cutis. Aquellos castrati que conseguían desarrollar un pene adulto, que generalmente eran porque habían sido sometidos a la intervención después de los 10 años, eran los mejores amantes del mundo. Su falta de sensibilidad en los encuentros sexuales y, por tanto, la posibilidad de una erección más larga, los convirtió en codiciados amantes de la nobleza, tanto para las solteras como las casadas. El resultado de esa poca ética intervención quirúrgica era una espectacular voz que mezclaba, como hemos dicho, el colorido tímbrico masculino y el femenino. Poseía la potencia propia de un hombre y a la vez tenía una gran ligereza y capacidad para hacer agudos portentosos como una mujer. Esta voz híbrida era considerada celestial por el público de la época, entre el que causaba verdadero furor. Según los registros que se conservan del siglo XVII, en esa época se castraban una media de 4.000 niños por año, de los que tan solo uno conseguía llegar a la fama y convertirse en una auténtica estrella. Muchos críticos de la música continúan hoy en día hablando de los castrati como la voz perdida y sobreponen el interés musical al humanitario. Algunos de ellos no tuvieron infancia. Fueron condenados a ser unos verdaderos ángeles asexuados. Hoy las composiciones que originalmente fueron pensadas para castrati pueden ser interpretadas por hombres a manera de falsetes, que son como contratenores capaces de impostar su voz hasta tesituras muy agudas, o por mujeres contraaltos con timbre un poco masculinos. Puede que esta composición nunca vuelva a sonar verdaderamente igual. Puede que en algún tiempo los castrati hicieran auténticas proezas. Pero, ¿a qué precio?
Universo Prohibido.